En esta parte de la jornada lo tenemos allí en la línea al Premio Nobel de la Paz, defensor de los derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo, buenas tardes. Los saludamos desde Zapala, Neuquén, Santiago Gómez, Alejandra Castillo y Eduardo Torres.
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, Adolfo, por acá, por el sur, con un poco de fresco en esta tarde.
Ah, sí, sí. Tengo entendido que está muy frío.
Sí, un poco...
Aquí también, pero no tanto como ahí, en Zapala, ¿no?
Claro. ¿Hace mucho que sí. No viene a Zapala, Adolfo?
Hace tiempo, sí. Ahí va bastante con un amigote, compañero de aventura, Monseñor Jaime de Nevares.
Claro, claro.
Sí, pero bueno, hace tiempo que no paso por esos lados.
¿Cómo lo recuerda a Jaime?
A Jaime, bueno, es un hermano muy querido... Ha sembrado en tierra muy fértil. Su ejemplo, su testimonio de vida y su compromiso con el pueblo permanecen, ¿no? Es un hombre que ha brindado su vida al servicio del pueblo, fundamentalmente en Neuquén, pero del país.
Claro.
¿No? Tenemos muchas cosas. Hemos compartido muchísimas cosas con Jaime.
Claro. Un camino largo por toda la República Argentina y sobre todo por la provincia del Neuquén.
Ah, sí, sí. Pero siempre fue un hombre con mucha esperanza, ¿no? Siempre tenía esa alegría interior, espiritual y social. Él siempre tenía muy presente a las comunidades mapuches.
Claro, claro.
¿No? Permanentemente... eran hermanos y hermanas que estaban en su vida.
Claro. Bueno, Adolfo, nosotros un tanto lo llamamos porque por esos actos de racismo, de maltrato hacia los pueblos COM, hacia los pueblos originarios.
Sí, lamentablemente. Si bien hay leyes, hay pactos, protocolos internacionales, hay algo que es cultural, son mentalidades colonizadas.
Claro.
¿No? Que siguen todavía pensando y actuando como lo hacían antes, ¿no? Sigue. Hoy, si comenzamos a analizar las cosas, vemos un sistema de esclavitud latente y racial tremendo. No más lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd.
Claro.
No, este chico, este joven que lo matan, lo asfixia la policía con un odio racial tremendo. Y uno piensa, toda la lucha de Luther King por los derechos civiles, ¿dónde quedan? Y esto ha llevado también a un estallido en el resto del mundo, porque muchas cosas semejantes, por ejemplo... Los refugiados en los países europeos que le cierran las puertas. No sé, hay que cambiar la mente y fundamentalmente cambiar el corazón.
Claro. Bueno, pero usted planteaba del pensamiento colonizado, ¿no? Y eso que
sí,
está
sí.
Se ha esparcido por un montón de lugares. Recién hablábamos con otro colega que de la cantidad de casos de asesinato hacia militantes sociales en el pueblo colombiano, ¿no? Y así sucesivamente.
Sí, bueno, es en el Cauca.
Claro.
No, es terrible, de los pueblos indígenas en el Cauca, pero... No, Colombia es una tierra ensangrentada, terriblemente, lleva más de 50 años... nosotros tenemos muchos compañeros que cayeron ahí, no víctimas de esa violencia. He sido el presidente del Tribunal de los Pueblos en Colombia, en Bogotá, después de 2 años de investigación y de misiones internacionales que hemos recorrido prácticamente toda Colombia. No, es terrible, pero tenemos que hablar también de México, de Brasil. No, pueblo hermano de Brasil, que hoy la está pasando muy, muy mal con toda esta locura de Bolsonaro. No, sin embargo, hay comportamientos colectivos, yo le digo, impuestos por el pensamiento único, o más aún, el monocultivo de las mentes, donde hay gente que todavía sigue, y gente pobre, favelados, que siguen apoyando a Bolsonaro, cuando lo desprecia, lo margina, no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Es un problema de colonialismo mental, donde se sienten sometidos y piensan que la vida tiene que ser eso, no luchan por su libertad, por el derecho. Ahí en la Patagonia hay cosas tremendas con los pueblos originarios, como también, estamos trabajando con la cuestión de la violación de esta chica en el Chaco.
Claro.
No, pero tenemos en Salta también, en Tartagal, gente que está hambreado, y hace poco me llamaron de Chile, desde Tierra del Fuego, porque en Chile también los pueblos originarios están siendo abandonados, marginados, hambreados, ¿no? Creo que ahora, claro, se dice que vivimos en democracia. Democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, no simplemente para poner el voto en una urna.
Claro.
No estamos en el mejor momento, y más con toda esta pandemia que deja en la superficie, en la pobreza, la marginalidad,
claro.
El hambre. No sé, tenemos que revisar muchas cosas, estamos llegando al fin de una época. Y lógicamente que esto está desatando la rebelión de los pueblos, la rebeldía de los pueblos, pero la verdadera rebeldía debe ser cultural, porque si no cambiamos la mente, no cambiamos la forma de los comportamientos. Es esto, y los medios de comunicación tienen un rol muy importante en esto.
Tal cual.
¿No? De apoyar, de generar conciencia crítica, valores, para que la gente tenga elementos de discernimiento.
Claro.
Y bueno, es esto.
Lo que pasa es que, Adolfo, es que lo que más prima por acá es la cuestión esta de estar pensando en qué migajas puede darme el Estado para, de alguna manera, dejarme tranquilo sin protestar, ¿no? Aquí es el modelo que funciona en el gobierno de la provincia del Neuquén, es la dádiva, es el bono dádiva. De gas, la sí. Leña, el bolsón de alimentos. Por
no,
eso
no, la cosa no
se
pasa,
pierde.
Eso es la dependencia.
Claro.
No, ese es el asistencialismo, no es la libertad de hombres y mujeres. No, eso. Ahora, es importante que las comunidades, la gente, el pueblo, se una, porque no pueden seguir siendo espectadores. Para cambiar eso, hay que asumirse como protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia.
Tal cual.
Es esto, es como cambiar. Por eso digo, la gran rebeldía debe ser cultural, debe ser la del pensamiento. Ustedes recordarán lo que dijo el Papa Francisco a los jóvenes en Río de Janeiro, ¿no? Salgan, hagan lío.
Claro.
¿Qué les quería decir? Les quería decir, el lío es transformar una sociedad injusta en una sociedad más justa, más fraterna, porque Si no cambiamos estas relaciones del ser humano con la madre tierra. Mira, en este momento estoy escribiendo mucho sobre lo que está pasando en el mundo, el coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Y estoy trabajando sobre datos científicos que dicen que esto hay que parar cuanto antes la devastación de la floresta, de los bosques, de las selvas. Hay que volver a a recuperar la biodiversidad, si no estamos perdidos.
Tremendo, en esta situación de aislamiento, Adolfo, muchas empresas multinacionales siguen adelante con ese proyecto, la devastación absoluta de piezas que quizás no se van a restituir nunca.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que esas empresas privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Por eso el presidente Alberto Fernández fue muy claro, dice, una economía al final podemos recuperarla, pero la vida no. Entonces tenemos que trabajar para salvar vidas. Es eso fundamentalmente. Ahora tenemos que trabajar todos, tenemos que colaborar, tenemos, más allá de las ideas políticas, de las pequeñas cosas, de esas, hay algo fundamental que es ayudar a nuestro pueblo, para que no le roben la vida y no le roben la esperanza.
Claro.
Es esto, ¿no? Es esto. Creo que recordamos en este momento a ese amigo, a Jaime de Nevares, ese hermano que tanto hizo. ¿Te puedo contar una anécdota?
Sí, él? Adelante, Adolfo.
Sí, y bueno, los que nos escuchan por ahí se van a reír un poco. O sea que él fue constituyente.
Sí, sí.
Ganó ampliamente, mucho más que los dirigentes políticos. Y bueno, y él me llamaba, me decía, Adolfo, tenés que venir conmigo a ser constituyente. Y yo le decía, no, Jaime, mira, en esta no te acompaño, porque toda esta, la reforma constitucional, es para la reelección de Menem. Me dice, no, pero podemos hacer algo. Vos sabés que al final Jaime renunció.
Sí, sí.
¿Recordás eso?
Sí, sí.
Entonces yo me tomé un avión, me fui a verlo. Y estábamos en su despacho, y estábamos solos, y le digo, Jaime, decime una cosa, hermano, ¿por qué renunciaste? Mira, lo que les voy a contar, eso es no, algo que no lo tenemos que perder de vista. Entonces, él iba y venía ahí por su oficina, iba y vuelta, pensando. Y le digo, bueno, Jaime, ¿me vas a decir por qué renunciaste al constituyente? Vos querías que te acompañe. Yo te acompaño en todo, pero ahí te dije que no. Y me dice, mira, ¿sabés por qué renuncié? Porque yo no podía traicionar al pueblo que me votó. ¿Cómo? Dice, mira, renuncié porque eso era como fumarse un cigarrillo encendido por las dos puntas. Nunca escuché una definición tan clara y él, un hombre con ética, con responsabilidad social, dijo, yo no puedo seguir en esta.
Claro.
Y por eso presentó su renuncia.
Claro, claro.
¿No? Claro. Era muy coherente entre el decir y el hacer. Creo que tenemos que recuperar esas enseñanzas de Jaime.
Sí, sí. Yo le iba a preguntar, Adolfo, esto es lo que dice el presidente Alberto Fernández. Dice, no voy a dejar pasar la oportunidad de construir un país más justo. ¿Usted lo ve así?
Sí. Sí, lo que pasa es que el país está con muchísimas dificultades. No, pero sí, hay que... Mira, yo soy amigo de otro que es una presidencia extraordinaria, que sacó de la miseria extrema, del hambre, a 40 millones de brasileros y brasileras, que era Ignacio Lula da Silva. Lo fui a ver cuando lo metieron preso, ¿no? A través de mentiras, porque jamás se guardó un solo céntimo del pueblo, ¿no? Pero Lula, cuando asumió, habló de una campaña de hambre cero y la puso en práctica. No, la puso en práctica Lula, sacó 40 millones de personas, esto no lo hizo nadie. Gente con un gran poderío económico. Mira, fíjate Estados Unidos, no, las revueltas que hay, el hambre que hay. Sin embargo, podría, el hambre, como decía José de Castro, ese gran médico brasileño que fue el director de la FAO, el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica. Y ojo, que ahora tenemos la pandemia del hambre, porque Estados Unidos tiene más de 41 millones, atiendan bien esto, lo vuelvo a repetir, 41 millones de desocupados. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿No? Y gente hambreada, hay mucho hambre en el mundo, África, Asia. Ahora, estamos viviendo una situación muy difícil, pero no hay que desesperar. Creo que hay muchas reservas en el ser humano, en las comunidades, en el pensamiento de la persona. A veces la gente me dice, ¿y usted es pesimista? Mira, yo soy un pesimista esperanzado.
Claro.
No, porque nunca pierdo la esperanza de que otro mundo es posible. Y bueno, seguimos trabajando, y ahí las comunidades indígenas, ahí de Neuquén, no sé si recordarás, hace unos años, llevamos a un matrimonio, a Rosa y a Tilio Curiñao, a Roma. Ya estuvimos en el Campidoglio y ahí nos reunimos, ni bien te lo menciono, lo vas a recordar, a un señor llamado Luciano Benetton.
Sí.
¿No? Que es un terrateniente en la Patagonia. Y entonces esa gente le iba a reclamar la tierra porque lo salcó con topadoras, con la policía. Bueno, y esa gente iba a defender su tierra, a reclamar sus derechos. Y entonces Benetton le decía, bueno, pero yo le puedo donar tierra, es que no nos tiene que donar nada, porque esas tierras no las pueden donar porque no son suyas, son nuestras. Claro. Ahora, qué injusticia, pero hay que cambiar esto, ¿no? Creo que estamos llegando al fin de una etapa en la humanidad y tenemos que generar un nuevo contrato social, nueva forma de convivencia, de democracia participativa y no esta situación tan tremenda. Ahora, Alberto Fernández dice, quiere un país más justo, sí, hay que ver, y para esto, por más que él lo quiera, va a necesitar el apoyo de todo el pueblo.
Seguro.
Para hacerlo.
Seguro.
Es esto.
Seguro.
Bueno, hermano.
Adolfo, muchísimas gracias por este momento. Y por
bueno,
estar con
un fuerte
nosotros.
Abrazo y mucha fuerza, mucha esperanza.
Muchas gracias.
No hay que perder la mirada de que otro mundo es posible.
Un abrazo, Adolfo, muchas gracias.
Un abrazo, chao.
Que ande bien. Ahí estábamos, con el Premio Nobel de la Paz, defensor de los derechos humanos. Adolfo Pérez Esquivel estuvo charlando con nosotros, se animó también a contar una anécdota con... el recuerdo de Jaime de Nevares en una amistad eterna, ¿no? Bueno, y nosotros, por demás, ya estamos desbordados de alegría por esto de que él nos haya atendido, que haya sido tan simple la comunicación y